Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí, de vuelta, 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE y hasta las 6, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Pues hay que levantar España, hay que poner las calles, hay que acompañar a la gente que ahora mismo ya les suena el despertador, o incluso a esa gente que intenta dormir pero no puede, y que busca en la radio, y que busca en la cadena COPE un poquito de compañía, un poquito de alegría, un poquito de fuerza, un poquito de vida en definitiva, y que nosotros intentamos hacerlo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Nos llamamos Poniendo las Calles, es un gerundio, porque hay un montón de gente que como tú aporta para que España siga creciendo, sacrifica su noche para que el país crezca, para poder sobrevivir, para hacer un montón de gente. La gente está en los hornos de pan, haciendo el pan que los que duermen ahora tendrán mañana calentito en casa. Se están haciendo los periódicos, se están haciendo, por ejemplo, correcciones de un montón de exámenes. Hay gente que está estudiando oposiciones, hay gente que está en las farmacias, está la gente de los hoteles, está la gente de la seguridad. Somos una comunidad, somos una gente que juntos pues suena esto muchísimo mejor. Pero también lo que hacemos todos los días es comenzar a montar una calle positiva. Una calle que a veces nos da muchísima alegría y otras veces pues nos pone un poquito tiernos y nos da tristeza, pero que siempre tiene una moraleja de felicidad. Hoy esta que vamos a montar ahora quizás sea un poquito más delicada que otras, pero es una historia bonita. Dura, pero bonita. Es una historia que te va a encoger el alma. Tú tienes que ponerte en situación. Porque un Santa Claus en este caso profesional de Estados Unidos, pues está pensando en renunciar a su trabajo tras haber entregado el regalo más difícil de su carrera. Y fíjate que aún no es Navidad, pero él ya ha tenido que entregar su primer paquete. Esto fue hace 2 semanas y fue a un niño de 5 años que se encontraba muy enfermo. Y claro, una de sus cuidadoras fue quien le llamó avisándole de que era muy probable que este chico de 5 años pues que no llegara con vida al 25 de diciembre. Y dicho y hecho, él hizo su papel y se presentó en el hospital. Y allí lo que hizo fue abrazar al pequeño y le preguntó que si creía que iba a echar de menos la Navidad. Y el niño pues asintió y entonces le dijo: no te preocupes, los elfos tenían este regalo hecho para ti desde hace un montón de tiempo. Y al entregárselo, pues el pequeño sonrió y abrió el papel. Después se tumbó. Y aquí viene lo más duro, porque el chiquillo le explicó que le habían dicho que iba a morir. Y la respuesta de Santa Claus fue el verdadero regalo para este pequeño. Porque fíjate lo que le contestó. Comillas. Pues ¿sabes qué? Que cuando llegues al cielo, tienes que decir que eres el elfo número uno de Santa Claus. El niño falleció pocos días después, pero nadie le va a poder quitar nunca la ilusión de que Papá Noel es real y de que él es su ayudante principal. Es una historia, sí, muy conmovedora, que no queríamos dejar de compartir con vosotros. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Qué duro y qué bonito.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
¿Verdad, Bea? Joder, te pones aquí a pensar en los peques y en estas situaciones y a mí se me cae el alma.
¿Con qué ilusión, pobrecito?
Pues sí, por lo menos
se despidió pensando ese momento... que iba a decir que él es el elfo principal de Papá Noel.
Con qué inocencia y con qué dureza y maravilloso.
Bueno, mira, al menos despedirse de esta vida.
Pues sí. De esa manera.
De esa manera.
Somos gente positiva, somos gente que lo que quiere es darte un poquito de vida y un poquito de energía para poner las calles y preparamos cosas, creemos que interesantes.
Pues sí, lo primero es que Dani Trigo se va a pasar por el programa para contarnos qué están preparando ahora mismo los compañeros de Herrera en COPE. Si ayer te hablábamos de la nueva tecnología Dolby con la que se va a estrenar la nueva película de Star Wars, hoy vamos a adentrarnos en todas las partes de la saga, en concreto en su banda sonora, que es maravillosa y sobre la que ha escrito el compositor Andrés Valverde un libro suelo estupendo. Estaremos con él en tan solo un ratito. Y por supuesto, Cele Díaz, porque hoy es miércoles.
Es
estará en el estudio con su consultorio tecnológico. Si la tecnología nos ayuda muchas veces en el día a día, hoy la miraremos desde otra perspectiva, cuando es todo lo contrario y cuando muchas veces los avances están en nuestra contra. A ver qué ejemplos nos da Cele para entender este punto de vista.
Yo quiero mandar un saludo a la gente que está cuidando a enfermos. Un montón de gente que dona su tiempo para echar un cable a los demás. Y también en concreto ahora a Ana Salido, que es una ponedora que nos manda un mensaje desde el hospital de Albacete. Y dice que las enfermeras nos escuchan y así se les pasa la noche mucho más amena. Dice que hace un montón de niebla ahora mismo en Alba, que debe ser la localidad donde están. Así que Ana, muchísimas gracias por el mensaje. Y cierto es que hay un montón de enfermeras y de enfermeros que nos están escuchando en los boxes para acompañarles en sus duras noches. Muchísimas gracias. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
La gente nos está diciendo que hay niebla en prácticamente toda España.
Efectivamente, y va a continuar. Habrá niebla en todas partes, sobre todo en la mitad oriental de la península. Así que ojito al volante, hay que extremar la precaución. En cuanto a las lluvias, tendremos también de eso, ¿eh? Porque claro, no van a faltar. En la otra mitad de la península serán, sobre todo en Galicia, Extremadura y en la mitad oeste de Andalucía. Pero también nos esperan lluvias débiles en Asturias y en Castilla y León. En cuanto a las islas, lloverá en el norte de las islas de más relieve, en Canarias, y en Baleares lloverá en las islas que están situadas más al norte. Pero será poquita cosa, ¿eh? Así que no hay que preocuparse, chicos.
Estupendo, entonces, pues muchísimas gracias, Fran Maliño. Nuestros ponedores, bueno, pues sentimos pasión por ellos.
A nosotros nos encanta que entren en el programa para contarnos lo que están haciendo. La verdad es que cada vez alucinamos más, con las cosas que nos explican. Hay profesiones que ni siquiera sabíamos que existían.
Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato. Eso es donde brilla, donde está el asfalto. Unos puntitos para que si hay niebla o algo, para que el coche no vaya por el carril. Es que mi compañero, pero él ha ido a los pinis a revisarlo. Ah. Hay que revisar también los pinis, porque se dejan los grifos, rompe el cristal. Hay que hacerlo. Como es servicio público, hay que llevarlo todo adelante.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. Pues son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor, a ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared, sí, mira.
Qué de actividades hay a estas horas, yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias, nuestros ponedores, nuestra gente, la gente que nos cuenta lo que está haciendo mientras hace el programa con nosotros.
Pues mira, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, lo tienes muy fácil, porque solamente tienes que marcar un número de teléfono que además es gratuito, o sea que no te va a costar nada llamarnos, el 950-60-06. Ahí nos dices que quieres entrar con nosotros en directo, nos cuentas lo que estás haciendo hasta ahora y te llevas el diploma. Si lo prefieres, también puedes contactar con nosotros de otra forma, por ejemplo, en el correo electrónico poniendo las calles @cope.es y también en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
5:13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y si me sigues en Twitter, @poniendocalles, te menciono en directo tu nombre o el nombre de tu perfil. Andrés David nos sigue, Juan Antonio Ruiz Mo también lo hace, Javier Corona, Galia y también Lauri Muñoz. Gracias por estar en COPE. los R.E.M. sonando mientras ponemos las calles en COPE. 5:16, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón con un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Y es que tenemos unos ponedores a los que no se les escapa ni una, ¿eh? David Cerce, ¿qué tal el fiestón de COPE? ¿Ya os queda cuerpo para poner las calles?
Bueno, nos dice aquí. Nos venimos pronto.
Nosotros... Nos hemos venido pronto, pero hemos ido.
Hemos, claro, por supuesto.
¿Ha cenado bien, Pulpo?
He cenado bien. El pulpo y la carne estaba buenísima.
Muy rico.
El pulpo estaba delicioso.
Muy rico. Y había como una especie de quiche.
Y la quiche, a mí esa no me ha gustado. Tenía... ¿Qué? No me ha gustado.
Esa estaba rica. Y también del foie.
El foie también, bueno, muy rico.
Muy bueno, muy bueno. Hemos venido estupendamente. Bueno, Amelia Calandria, quería decir que este verano en una casa antigua mi nieta de 5 años entendió por fin lo de tirar de la cadena. Claro, solamente tienes que llevarles a un sitio con la cisterna arriba.
Es que lo hablábamos antes de las cosas que recordábamos de la EGB.
Es que ya no tenemos la cisterna arriba en casi ningún sitio.
Ya, pero...
Veremos cómo lo recupera la moda.
Sí, bueno, la cisterna ya no se pone arriba, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, ¿tú cómo vacías la cisterna?
Apretando un botón, ya no tiras de la cadena.
Pero entonces, ¿qué dices tú a tu hija, por ejemplo, cuando tiene que tirar de la cadena?
Tira de la cadena. Evidentemente.
Claro, por eso que...
Pero aprieta un botón. Claro, esto es así, les volvemos locos, pero es lo que hay. Bueno, José Mariano Galindo. Claro, es que yo te podría mentir.
No, pero no me mientas.
Tira de la cadena.
Claro.
José Mariano Galindo, Mazinger Z, eso sí que eran dibujos. que estés escuchado el reportaje. Hombre, de la EGB. Rafael Aristu, muy buenas. Jo con los mosqueperros, Willy Fogg y otros. Hemos vuelto a la niñez. Un abrazo, ponedores. Ya
tenemos
te
que
digo.
Hacer un día programa de canciones infantiles.
Total, total.
Canciones infantiles. Yo, mi primer disco fueron canciones infantiles.
David el Gnomo.
David el Gnomo. Susanita tiene un ratón. Marco. La gallina Coco Wash.
Eso es muy bonito, Pulpo.
Claro.
Eso lo tienes que
poner. No me ponga la mano como si fuese una gran canción. Que mi versión era una mierda de mucho cuidado.
Eso, y la de Titanic de Celine Dion, están ahí petándolo. Francisco Javier Pimentel. Buenas noches, Pulpo. No duermo, pues el tortazo de Caranchoa me está doliendo.
Deja el Caranchoa ya. Déjale.
Oye, no le dejan, los oyentes. Hombre, tranquilo, ya, al hombre. Carlos Girón. Buenos días, ponedores. En Coruña. Está cayendo ya agua a chuzos.
Ah, ya está cayendo por ahí.
Un abrazo, sí, sí, habían tenido unos días muy buenos, pero ya se fastidió el asunto. María Blanco del Río, casualidades de la vida, citaron a mi hermano ayer, que os llamó para deciros que estaba a tope con sus cochinillos desde Arévalo.
Sí,
y Carlos mencionó los cinco linajes que
correcto.
Pertenece, entre otros, a mi hermana. Por ello, os doy las gracias.
Venga,
también
ya.
Yo escucho vuestro programa y me gusta, María Blanco del Río.
Pero, por favor, ahí se come de lujazo y, además, no es nada caro, ¿eh? En la parte de abajo del restaurante he comido ahí un montón de veces con la familia, es una gozada.
José Ignacio Alconchel nos mandaba este correo electrónico. Hola, me encanta oír esas noticias. Se refería a la noticia que hemos leído al principio de Messi con el niño chiquitín,
claro.
Que se han encontrado en Doha, el niño afgano. Bueno, dice, pues me encanta oír esas noticias en la que los grandes se fijan en los pequeños.
Claro.
No hay nada mejor que hacer feliz a un niño desde Zaragoza trabajando toda la noche para levantar todo esto y seguir el día a día se hace muy difícil. Un saludo, porque sois unos cracks.
Muchísimas gracias. Los cracks son los ponedores que nos están siguiendo ahora mismo en Twitter. Juan Muñoz, Vicente Ortiz Ibáñez, Domingo Moya Martín, Henry Hernández. Gracias por estar con nosotros. Y también Ernesto, que ha marcado el teléfono gratuito, el 950-60-06, y que está ahora mismo en ruta. Ernesto, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Mira, que con su vocecilla y en el camión, tan feliz, con su mano libre, sin meterse con nadie, y aquí en directo en la cadena COPE. Ernesto, ¿cómo te va la vida?
Bien, con el camión, con un tren de carretera, dirección Leganés.
Ajá, ¿muy cargado o has vaciado?
Ah, y hubo 3.000 o 4.000 kilos de patatas fritas.
Jolín, tienes que estar fuerte entonces, ¿no?
Ah, bien, eso sí, se deja llevar bien.
¿Dónde han fabricado esas patatas?
En Burgos, está fabricado en Matutano.
Allí se fabrican y todo.
Sí, 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 ahí se fabrica casi todos los productos de Matutano en Burgos, sí.
Pero qué bueno, ¿y cuánta gente curra allí?
Bueno, pues sí que curra gente, sí. Yo lo cargo en el almacén, la fábrica está en otro sitio, pero sí que están las 24 horas dando haciendo patatas.
Qué bueno, macho. ¿Y las patatas, sabes si vienen de nuestros campos o vienen de otros países?
Ahí ya no llego.
Ajá.
Ahí ya, yo creo que suelen ser de aquí, del país.
Porque digo yo una cosa, Ernesto, igual que Aguilar de Campo huele a galleta, ¿también esa localidad huele a patata frita o no?
No, no, sí que huele, sí. Está, sí que huele a frito la fábrica, pero no tanto. Porque al lado está la San Miguel, que huele a cebada.
Qué bueno, vaya pueblo.
Es decir, que se combina la patata con la cerveza.
Hombre, claro, por supuesto, ya te llevas una ración de boquerones en vinagre, te sientas en el coche directamente y estás como en una taberna, ¿no?
Casi, sí que es verdad, sí.
Qué bueno, Ernesto, tienes también buena voz. ¿Tú eres profesional de la radio?
No, soy profesional de la radio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que no te funciona el claxon del camión, me dicen.
Ah, sí, sí que funciona.
A ver.
Pero no sé, es el normalito que trae el camión.
Ah. Ay, qué cosita, pobrecillo, ¿no? ¿Qué le ha pasado?
Ah, es que es el normalito que trae de serie.
O sea, que los bocinazos de los camiones son extras que ponen los conductores.
Sí, el que suena muy fuerte, porque son trompetas que van encima del techo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues oye, si hay algún ponedor que tenga unas megas trompetas, que nos pegue un día un toque por teléfono y que nos haga un concierto de trompetas.
También.
Estaría muy bien. Ernesto, ¿tú quieres que te mandemos ahora mismo un diploma que certifica que ya eres un ponedor oficial?
Yo es que soy ponedor, porque hoy es el día que menos madrugo.
¿Hoy que menos madrugas? ¿A qué hora te has levantado?
A las 2 de la mañana.
Madre mía, qué vida, macho.
A las 2, hay otros días que salgo antes con el camión, a la 1 de la mañana, igual suelo salir con el camión. Qué porque grande. Donde llegas, tienes hora de descarga, uh-huh. y empiezan a las 5 de la mañana, por ejemplo.
Qué bueno.
Entonces, a las 5.
Qué bueno, Ernesto. Pues que tengas una jornada muy buena y nada, la ruta que te quede, que la hagas tranquilamente, que disfrutes el viaje y que nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos y que sepamos para que estés a gusto.
Ah, muchísimas gracias y con vosotros lo paso bien.
Qué bien, Ernesto.
Siempre te he oído la jungla y todo eso, nunca te he perdido la onda.
Hombre, claro. Camión. O sea, que eres junglero, ahora eres ponedor. Muchísimas gracias, ¿eh?
Eso a ti, por hacernos así la ruta tan buena.
Nos hemos reído mucho en la jungla, ¿verdad?
Ah, demasiado. Yo iba mucho para Vitoria con arena y, me echaba unas risas con vosotros la leche.
Inolvidable, hay muchísimo junglero que ahora me escucha y me emociona y me gusta muchísimo. Lo agradezco una barbaridad. Ernesto, tenemos que continuar. Te mando un abrazote muy fuerte, de verdad.
Venga, igual para ti y para todos vosotros.
Muchas gracias, hermano. Buena ruta, feliz Navidad.
Venga, gracias igualmente.
Hasta luego. Las 5:23 de la mañana, Jesús María Gómez nos manda ahora mismo en Twitter un mensaje y curiosamente pone mi disco de El Pulpo, mi antología volumen 7, con las canciones infantiles.
Pues nada, tienes que traerla a un programa.
Mira, vea las canciones que vienen en el disco.
A ver si te llega. Bien. La luna y el toro, gallina total, pero esa cuál es.
Un mix.
Soy un gnomo, Marco, Susanita, D'Artacán, la chica Yeye.
Correcto.
Hola, don Pepito.
Hola, don José.
La yeca y abuelito de México.
Aquí no se miente, aquí ya somos mayores y hay que decir la verdad.
Trae el disco.
Duela lo que duela. Maravilla. Lo traeré. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, qué selección musical.
Da miedo. Yo tampoco quiero castigar a la audiencia ya de COPE. Esto jugábamos mucho cuando éramos pequeños, pero ahora nuestra gente esto no lo puede entender, ¿eh?
Bueno, ahora empezará a llegar parte del equipo de Herrera en COPE, que ayer estuvo en la fiesta de COPE, así que a ver qué nos encontramos.
Correcto, estuvimos juntos un buen rato.
Los de la madrugada nos hemos portado mejor. Porque, bueno, a las 6 de la mañana Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde. Tenemos hoy la oportunidad de conocer un nuevo proyecto político. Es el que ha emprendido Antonio Robles, que fue uno de los fundadores de Ciudadanos, pero que ahora emprende otra aventura con Centro de Izquierda Nacional. Nueva formación política en España, Centro de Izquierda Nacional, que hoy a partir de las 9 lo vamos a conocer con su fundador Antonio Robles. Como todos los miércoles, estará con nosotros José Manuel Parada, Cristina Tárrega, tendremos a nuestros fósforos a las 10 de la mañana y en el análisis, hoy sentados en nuestra mesa, Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Yolanda Gómez.
Muchas gracias. Pues te iba a decir yo, Dani, son 5:25, vale. A ver si la semana que viene cocinamos algo aquí en directo.
Vale, perfecto. ¿Vale? Yo me apunto a comer.
Hombre, ya lo sé, pero vamos. La paella
va
no.
A cocinar,
porque...
¿eh? No te creas que ha dicho yo, va hombre,
a comer. No, a ver, si tengo que hacer el pinche
algo, ¿eh? Vale. La paella no, porque es cuando lleguemos a 15.000 seguidores en Twitter, pero vale. Algo cocinaremos,
venga,
¿vale?
De acuerdo.
5:25, ahora menos en Canarias, Santos, Juan de la Cruz, Carmelita y Doctor de la Iglesia, Filemón, Ana Coreta y Abundio, mártir. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y como tú, hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede, o como tú, estás ahora mismo trabajando y aportando tu granito de arena para que España siga creciendo. Además, en estos tiempos dicen que son buenos para el friki. A mí esta palabra no me gusta mucho, pero realmente es la que utilizamos muchas veces para hablar de lo que hoy vamos a hablar. Star Wars Rogue One está a la vuelta de la esquina. Nos morimos de ganas de ver qué está haciendo Disney con la saga. Y de momento lo que te puedo decir es que han vuelto a situarla en el centro de todas las miradas. Y es que teníamos ganas de ver más, porque la Guerra de las Galaxias llegaba en el año 77 para convertirse en un icono que ha unido a un montón de generaciones, por lo menos cuatro. Pero un enorme porcentaje del mérito de esta saga está en esto, en su música. ¿Cómo se lució John Williams con esto? Bueno, yo soy un simple fan de la saga, pero al otro lado del teléfono tengo a todo un experto en cuanto a música cinematográfica se trata. Es compositor, también es escritor y de hecho acaba de publicar un libro titulado Star Wars, la música, en el que nos cuenta la historia y analiza meticulosamente cada canción. Andrés Valverde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué gozada que estés con nosotros, porque yo creo que va a ser uno de los libros más vendidos estas Navidades.
Eso espero.
Es interesante, yo creo que Disney está haciendo un muy buen trabajo con Star Wars, no sé tú qué es lo que opinas.
Sí, está haciendo buen trabajo, está respetando la esencia original, en muchos casos la está respetando.
Uh-huh. Y no sé, Andrés, yo siempre he dicho que la música es el 30% de la película, pero en el caso de Star Wars quizás sea más, ¿no?
El 30 para mí, muchísimo más. En el caso de Star Wars, por lo menos el 80, diría yo, en mi caso.
Uh-huh. Cuando la viste por primera vez, ¿tú recuerdas en lo que te fijabas?
Bueno, yo soy de la generación ya que cuando nací se estrenó El Imperio Contraataca. A mí me he cogido ya la época del vídeo, cuando se veía la reposición en la tele, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando la vi por primera vez, pues me impactó muchísimo la banda sonora, porque ya me gustaba el cine de Spielberg, toda Parque Jurásico, todo John Williams está unido en todo ese cine, ¿no?
Es verdad.
Así que claro, desde el primer momento me llamó mucho la atención, porque es muy importante, es un personaje más de la película, la música.
¿Tú sabes quién se fijó el primero en John Williams para meterle en sus películas?
Bueno, fue Spielberg. La culpa de todo esto la tiene Spielberg.
Una vez más,
incluso en Star Wars, porque de hecho fue Spielberg quien presentó a George Lucas. Presentó a Williams a Lucas, ¿sabes? Todo surge por Tiburón, y ya a partir de ahí es cuando se conocieron. Claro, estaba buscando George Lucas un compositor clásico que quería poner la banda sonora a la película. Y fue Spielberg el que le dijo, tengo el compositor perfecto, voy a presentar a Williams, y así surgió.
Pero, ¿te has parado en algún momento, Andrés, a pensar en qué círculo se tendría que mover, por ejemplo, Steven Spielberg o George Lucas, para llegar a este tío que sepan? Porque claro, en aquella época no había internet, no había redes sociales, o sea, se tenían que patear los estudios y tenían que hacer un trabajo concienzudo, ¿no?
Bueno, el caso de Spielberg es curioso porque él es muy coleccionista de bandas sonoras desde el principio. Siempre tiene muchísimos vinilos de música de películas, y ya el guión de su primer largometraje, Un Loca Evasión, lo escribió escuchando bandas sonoras desde Williams, y el primer fan era Spielberg. Entonces quiso conocer a John Williams y se lo presentó uno de los directivos de Universal. Y entonces, organizaron una comida, se vieron para comer en Los Ángeles y así lo conocieron. Entonces Williams alucinaba con Spielberg, porque empezaba a tararear las melodías suyas y dice, señor, conoces tú mi música mejor que yo, ¿sabes? Claro. Y así surgió, por la pura admiración que tenía Spielberg hacia Williams.
Y de ahí Spielberg lo que pensó es que era perfecto además para Star Wars.
Claro, por ese sonido sinfónico, pomposo, operístico.
Qué maravilla.
El concepto es muy de ópera. Aparece el gran personaje, suena un poco wagneriano, tipo Richard Wagner, ese estilo, ¿no? Entonces, claro, el uso del leitmotiv, cada vez que aparece Darth Vader, pues suena su motivo, su tema. Le dice, tengo el compositor ideal. Y bueno, disfrutó muchísimo Lucas con las sesiones de grabación. Fue el único momento en el que realmente pudo disfrutar de la producción de la película, porque el rodaje fue, como ya se sabe, estuvo ingresado incluso en el hospital Lucas, porque fue un poco estresante.
Me imagino.
Y el momento en el que realmente se superaron sus expectativas fue cuando escuchó la música. Fue lo que realmente superó las expectativas de toda la producción.
Joder, qué historia. ¿Tú te imaginas cómo tendría que haber sido ese momento? Me hubiese encantado verlo.
Bueno, de hecho llamó Lucas por teléfono a Spielberg y le dice, escucha, le puso al teléfono directamente desde Londres. Y dice, ahora mismo está sonando la Sinfónica de Londres y está dirigiendo Williams. Y claro, bueno, vacilando de...
Claro. Encima le llamaría, ¿no? Le llamaría al fijo, claro, en aquella época no había móviles.
Exactamente.
Que sonaría mejor.
En aquella época le llamaría al fijo. Bueno, y era un poquito todo más cercano. De hecho, en el estudio de grabación podía entrar cualquier persona a escuchar. Es muy diferente a lo que ha ocurrido en el episodio 7. Uh-huh. O sea, el despertar de la fuerza, todos los músicos. Yo cuando tuve que documentarme para escribir el libro, porque les he hecho entrevistas a muchos músicos de la Hollywood Studio Symphony, la orquesta que ha tocado la banda sonora, que esta vez se ha grabado en Los Ángeles, no en Londres. Uh-huh. Y los músicos tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad para no poder decir nada de la película. De hecho, el proyector del estudio se tapó para que no pudieran ver ninguna escena.
¡Qué
ni nada.
Fuerte!
Sí, había esto es verídico, me lo han contado los propios músicos, vamos, que está contrastada la información. Uh-huh. Me dijeron que había seguridad incluso, les requisaban los móviles a la entrada del estudio a todos los músicos, el único que podía ver las escenas era el propio William.
Yo escuché hace bastante tiempo que la banda sonora del Retorno del Jedi se grabó en los estudios Abbey Road. ¿Tú sabes si esto es verdad?
Sí, sí, es cierto, se grabó en Abbey Road, exacto.
¿Dónde los Beatles?
Sí, exactamente, en el mismo estudio de grabación, en Abbey Road. El episodio 4 y 5, Star Wars, La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca, se grabó en unos estudios que ya no existen, los Anvil, que están a las afueras de Londres. Uh-huh. Pero a partir del Retorno del Jedi, e incluso algunas sesiones finales del Imperio Contraataca, se grabó en Abbey Road. Y desde entonces, todos los episodios, todas las precuelas, el episodio 1, 2 y 3, se grabó en Abbey Road. La única excepción es lo que te he comentado antes del Despertar de la Fuerza. Uh-huh. Está grabado por primera vez en Hollywood, en Los Ángeles.
¿Qué pasa? Estamos centrándonos ahora mucho en John Williams, pero es que claro, hay mucho éxito que se basa en su trabajo. Yo creo que John Williams debe tener la hipoteca pagada, ¿no?
Ya tiene bastante, ya nada más que con Tiburón y Star Wars ya tiene media hipoteca. Pero un tío, dentro de lo que cabe, es humilde.
Tiene cara de humilde, ¿eh? En tu libro, que has publicado, tiene cara de buena persona.
Sí, es simpático, es un tío enrollado, ¿no? Como se dice.
Sí, verdad.
porque bueno, hay un vídeo que se publicó en YouTube, que ha sido viral este verano, de dos chavales, el maestro a la trompeta y su alumno, se pusieron a tocar el tema de Star Wars en la puerta de la casa de John Williams. Se presentaron por sorpresa en su casa y empezaron a tocar el tema de Star Wars. Y la sorpresa fue que de pronto abrió la puerta y salió William a saludarle.
¡Qué bueno! Pero bueno.
Se quedaron alucinados, claro, no se lo esperaban.
Andrés, ¿cómo crees que va a evolucionar la música en los próximos episodios?
Yo creo que bien. También es verdad que no se puede tener demasiadas expectativas, porque cuando se ponen las expectativas muy altas, siempre ocurre que no es que te decepciones, sino que es normal que al principio digas, pues no es para tanto. Pero luego, conforme más lo escuchas, más te gusta. Me pasó con el Despertar de la Fuerza, que al principio dije yo, no. Pero cada vez me gusta más la banda sonora. El tema del Rey, por ejemplo, cada vez me gusta más. O la Marcha de la Resistencia, todo eso, ¿no? Y yo estoy deseando que estrenen la Navidad próxima, no esta. El episodio 8.
Claro.
Que vuelve Williams, claro. La banda sonora.
Más o menos, ¿cuántas veces has podido llegar a ver estas películas?
Uf, y sobre todo para hacer el libro, tener que volver a visionar dándole a la pausa, play, rebobinando hacia adelante. Claro, porque tenía que analizar todas las escenas, pues la he visto muchísimas veces. Yo he perdido la cuenta. Uh-huh. Pero seguro que hay algún fan que me ha superado, seguro.
Bueno, a lo mejor sí, es verdad, porque el territorio de los fans de Star Wars es mundial.
Es increíble. Y además, suelen ser muy... Yo qué sé, yo tengo muy buena experiencia con ellos. Cada vez que he dado alguna charla o algún encuentro, por ejemplo, aquí, la Asociación de Fans de Star Wars aquí en Sevilla... Uh-huh. Se han portado genial conmigo. Cuando presenté mi primer libro, el de John Williams, Vida y Obra, en la FNAC, se presentó, tengo una foto colgada que me encanta, que es Darth Vader leyendo el libro.
¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Lo que me imagino, Andrés, que te gustará sería conocer a John Williams.
Sí, pero lo que pasa es que fue muy rápido. Cuando me han preguntado, espero tener ocasión de conocerlo con más tiempo. Esperemos que tenga esa suerte. En su momento fue muy rápido, pues fue cuando estuve en Boston viviendo. Uh-huh. Estuve en un concierto suyo y al final del concierto, pues fue cuando tuve la ocasión, ¿no?, de acercarme a él, pero claro, fue muy rápido. Es que acaba de terminar el concierto, estaba cansado. Claro. Estaba ya el coche esperando en la puerta ya para llevárselo al hotel, tú sabes. Entonces, pues claro, bueno, fue breve pero intenso.
Escucha una cosa, en los making-offs, por ejemplo, de la película, podemos ver la gigantesca orquesta que maneja John Williams a la hora de realizar la grabación de la banda sonora, pero también vemos cómo en una pantalla gigante se está reproduciendo la película mientras tocan. ¿Tú sabes cómo es el proceso a la hora de realizar un score, de sincronizar la música con la peli?
El proceso es complicado, es complejo. Es complejo por sobre todo por los puntos de sincronía.
Claro.
De hecho, las sesiones de grabación del Imperio Contraataca tuvieron que ser 18 sesiones de 3 horas cada una. Normalmente un disco de música clásica de una hora de duración con la cuarta parte es suficiente, pero en este caso hay muchos puntos de sincronía, tienen que encajar todo exactamente igual, ¿no? Y bueno, es un proceso complejo, complejo. De hecho, hay unas marcas, cada cierto tiempo aparece una franja vertical que cruza de lado a lado de la pantalla y es justo la entrada del inicio del compás, ¿no? Y sabe ya el director cuándo tiene que entrar, es dirigiendo como si fuera un poco como una ópera que tiene que ir marcando las entradas de los cantantes o del coro, pero con la cosa tan sumamente técnica que es que tiene que ser en el momento exacto. En el minuto 1:15, por ejemplo, uh-huh, pues es cuando tiene que entrar la música o el tema tal, ¿no? En el caso de Williams lo hace de una forma muy muy clásica, la vieja usanza, ¿no? Vieja escuela, como me gusta decir.
¿Cuánto talento?
Sí, sí, papel y lápiz, piano y nada más. Williams no utiliza ordenadores, que esa, claro, es otra cosa que le da más mérito aún.
Andrés, da gusto escucharte hablar y charlar contigo y tenerte en un libro para nosotros solitos, de verdad. Te lo agradezco un montón, macho. Es que de verdad lo cuentas muy bien, has hecho un libro súper chulo. ¿Cómo te has hecho con tantas fotos que molan tanto?
A base de rebuscar mucho. En el primer libro también les gustó mucho una que está William saludando a E.T. Aparece.
¡Qué bueno, por Dios!
E.T. se acercó al podio del director y está John William dándole la mano. O una que está William con Darth Vader y Chewbacca, los dos. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Sí.
¡Qué maravilla! Andrés Valverde, de verdad, que te vaya muy bien con este libro Star Wars, la música. Es un libro que, de verdad, a los que nos gusta la música en las películas y en especial toda esta saga de joyas, creo que te va a ir muy bien. Me lo huelo y también lo deseo.
Pues muchísimas gracias. Ojalá. Y bueno, mucha suerte también en vuestro programa, ¿eh? Que los ponedores se portan.
Sí, señor.
Día.
Sí, señor.
Me consta.
Sí, señor. Y cuando vengas por Madrid estarás en el estudio en vez de que charlemos por teléfono, ¿vale?
Estupendo, encantado.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Hasta Pulpo. Luego. Encantado. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles, así se llama este programa, que es, por cierto, el primer despertador de la radio, justo antes de Herrera en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ahora te voy a presentar al que nos trae, pues todas las semanas, la tecnología, nos lo hace un poquito más fácil. Cele Díaz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Hoy qué nos vas a contar?
Pues mira, hoy te voy a contar, siempre estamos hablando de las ventajas que nos aporta la tecnología, pero hay veces, Pulpo, en las que la tecnología se pone un poquito caprichosa y puede ocasionarnos algún inconveniente. Vamos a empezar con los inconvenientes para las propias empresas tecnológicas, en concreto para Google.
O sea, ¿me estás diciendo que hay tecnologías de Google que pueden ser perjudiciales para el propio Google?
Así es. De hecho, hace tiempo, se acordarán los ponedores de calles, hablábamos de un sistema doméstico que era un cilindro, como si fuese un ambientador al que podíamos preguntarle cosas y hacer búsquedas. Es más, este dispositivo, no el de Google, sino el de Amazon, que se llama Echo de Amazon, protagonizó un escándalo porque publicó la última canción de Lady Gaga antes de su lanzamiento, cuando los usuarios le preguntaban.
Sí.
¿Te acuerdas, verdad?
Sí, me acuerdo perfectamente que estaba disponible uno el Google Home y otro el Amazon Echo, pero lo que no entiendo es por qué puede ser contraproducente para sus creadores.
Sí, es contraproducente sobre todo para Google. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si tú preguntas a este asistente doméstico mediante voz, él va a buscar en Google y te va a devolver la respuesta de tu búsqueda también en voz. Todos están felices hasta aquí. Pero, ¿qué pasa? Que al responderte el dispositivo en voz, no puede mostrarte los anuncios que sí ves en la web cuando buscas en Google, claro, y son los anuncios lo que hacen tan rentable al gigante tecnológico.
Claro, claro, porque no pueden insertarte, meterte en los ojos, clavarte la publicidad.
Claro. Además, tiene difícil solución porque insertar la publicidad en audio pues sería un poco intrusivo y provocaría probablemente el rechazo de los usuarios. No se sabe aún cómo van a solucionar este tema, pero en Google ya han dicho que cuidado con este tema, peligro.
No, y que no me extraña, Cele, pero seguro que la tecnología en algunos casos no solo perjudica a los proveedores, sino también a los usuarios, ¿no?
Sí, según informa The Wired, unos científicos de la Universidad Ben Gurion de Israel han conseguido utilizar unos auriculares como micrófono para espiar una conversación.
Eso lo hemos visto, porque yo me recuerdo el ordenador de Mark Zuckerberg, sí, que tenía capado la conexión del mini jack.
Todo capado, ¿verdad? Sí.
Mira, yo tengo aquí delante mi ordenador.
Lo estoy viendo.
¿Yo qué tengo hecho ahí?
Tienes una pegatinita roja encima de la webcam.
Cámara. Sí, sí. Imagínate que me ven a mí un día el cilindro.
Fíjate, o lo que sea. Claro. O lo que sea. Es que... Y los portátiles aún, porque cuando terminan de trabajar, pues se suelen cerrar. Pero un ordenador de sobremesa, claro, lo tienes ahí delante, expuesto la cámara. Sí. Pero de todas formas, Pulpo, además de las cámaras, también los expertos recomiendan desconectar los micrófonos de un ordenador cuando no se estén utilizando, porque estos son fácilmente hackeables y pueden captar y grabar una conversación privada a través de tu micrófono sin que tú te des cuenta.
Es que además, esto tiene muchísima lógica, Cele, pero lo que no sé es cómo pueden utilizar los auriculares como micrófono.
Pues ahí a lo que vamos es la novedad que traemos. Con un software llamado Speaker, consiguen transformar las vibraciones del aire en señales electromagnéticas que pueden captar con claridad una conversación en una habitación. Vamos, Pulpo, que pueden conseguir que con los auriculares, que en principio son solo para escuchar, ya, puedan convertirlos en un micrófono y puedan captar una conversación privada que tú puedas tener pues delante de una cosa tan insignificante como son tus auriculares.
No, es que da un poquito de miedo. Lo que tendríamos que recomendar a los ponedores es que sería recomendable desconectar los auriculares si no los estamos utilizando.
Sí, también todo desconectado, Pulpo.
Todo off.
Todo lo que no utilices, todo apagadito y desconectado, por así. Si está desconectado, seguro que no pueden hacer.
Qué horror.
Igual en el futuro, mediante Bluetooth o por conexión inalámbrica, igual también pueden captar. Pero de momento no.
Yo sé que hay un software, pero claro, eso está cara de la Guardia Civil, las investigaciones, que te activa los teléfonos y te escuchan, sí, y te oyen y te ven y te hacen lo que quieren.
Sí, pues eso, pero ya se está usando, los hackers malignos ya lo están utilizando para perjudicar a los usuarios.
¡Qué malignidad!
Sí, por supuesto. Para terminar, Pulpo, otro tema que también nos puede perjudicar en cuanto a seguridad y que viene de lo que en principio puede ser una tontería. Ahora metidos en este frío, lo más normal es llevar guantes,
sí,
¿vale?
Sí.
Todo el mundo conoce, seguro que yo tengo uno, seguro que nuestros ponedores de calles también tienen. Son unos guantes especiales que llevan en los dedos, en la yema de los dedos, una especie de almohadilla,
sí,
que los hace aptos para las manejar tu, ¿no?, pantalla de móvil.
Bien,
claro, sí.
Muy bien.
Vale. ¿Qué pasa con esto? Esto en principio no tiene ningún inconveniente. El inconveniente viene en que con estos guantes no son aptos, no se puede desbloquear el teléfono mediante tu huella digital.
Ah,
es
claro,
una cosa obvia, porque el lector de huellas no lee tu huella, sino estaría leyendo el guante.
Claro.
Ya están desarrollando una especie de pegatinas con una superficie rugosa, porosa, que puede registrar como una de tus huellas para poder desbloquearlo con los guantes.
Me imagino que aquí es donde está el inconveniente, ¿no?
Claro, el problema está... Esta nueva pegatina se llaman Tabs. Están en proceso de financiación mediante crowdfunding, pero han prometido que ya en este mes de diciembre estarán disponibles estas pegatinas para poder pegar en nuestros dedos. El peligro, el problema viene en dos temas. El primero es que si no sabemos, no lo sé, no lo he podido descubrir, Pulpo, es si esta superficie, estas pegatinas que se pegan a tus guantes, van a ser iguales o diferentes. Porque si son iguales, Pulpo, todos los guantes van a llevar la misma huella, claro, y con cualquier guante podrías desbloquear tu teléfono.
Claro, porque si son todas las huellas iguales...
Claro. Y, Pulpo, en cualquier caso, si las huellas, que me extraña, si fuesen diferentes estas pegatinas, aún así con tu móvil, y si tuviese tu guante con esa pegatina que tú ya previamente has registrado, también podría abrirte, desbloquearte el teléfono y podría dejar todos nuestros datos muy vulnerables con este guante.
Bueno, yo creo, sin ser experto en esto, Cele, sabes que no lo soy, pero yo me imagino que lo lógico sería, cuando llevas los guantes puestos, pues desbloquear el teléfono con la clave numérica o dibujando el trazo en la pantalla.
Sí, es lo más lógico. Es un poco más incómodo desbloquear el teléfono de esta forma tradicional, en lugar de con tu huella dactilar, pero es mucho más seguro. De todas formas, Pulpo, hemos visto algunos casos en los que la tecnología puede ser perjudicial, pero como siempre decimos, la tecnología nos hace la vida más sencilla si sabemos utilizarla, si la entendemos, y eso es lo que hacemos aquí cada semana.
Pues sí, la semana que viene queremos que nos siga haciendo la vida más sencilla la tecnología, y será con tu ayuda. Cele Díaz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE. ...5:46, hora menos en Canarias... ...el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera... ...buenos días, Carlos...
...¿qué pasa?
...hoy es el cumpleaños de Paqui, es una ponedora... ...y su marido es camionero, nos están escuchando, Santiago...
...pues nada, hombre... Bueno, ...los que cumpla, que serán pocos siempre... ¿eh?
Sí, ...qué bonito, es una, sí. Muy, una bonita manera de quedar siempre bien, ¿eh?
...sí, sí, los que cumpla... No me meto en jardines de preguntarle cuántos... Sí,
...no, te lo agradecerán porque a lo mejor dicen ya... ...ya me caen 90, ¿no?
...claro, claro...
...qué grande, bueno, ¿cómo has pasado la tarde? ...cuéntaselo a los ponedores con esa digitalización de...
...bueno,
qué maravilla,
estoy,
¿no?
...estoy engorilado, pero malo... ...estoy malo... ...es que ese, el aparatito es tremendo, ¿eh?
...es que los negativos que mucha gente tiene en casa... ...y mucha gente dirá, ¿y ahora yo qué hago con estos negativos? ...pues sí, ya sí. Hay unos aparatos maravillosos...
Sí, sí, te positiviza los negativos en el ordenador. Luego tú ya si quieres imprimes lo que tienes en el ordenador, vuelves a tener la foto o lo dejas ahí.
Qué bueno.
Y también las diapositivas, ¿eh?
Qué bueno.
Te las ponen en pantalla. Es muy interesante.
Sí, hay que decir a la audiencia que ayer por la tarde Carlos Herrera me manda un WhatsApp con una foto con Don McLean en el año 81 en Barcelona haciendo radio y a tu izquierda sentado con una guitarra Don McLean. O sea, cuéntanos ese momentazo, por favor.
Sí, vino Don McLean porque vino... él había grabado el Crying de Roy Orbison. Uh-huh. Y aprovechando que vino a actuar, me parece que fue al casino en Pueblo Nuevo... sí, fue al casino en Pueblo Nuevo, fui a verle. Se grabó la versión en español de este Crying, que se llamaba Lloras. Y entonces, bueno, yo fui, estaba la grabación, porque además era muy amigo de Ray Girado, de Rafael Gil. Y entonces teníamos que ponerle la grabación frase por frase, ¿no? No lo hizo mal, si te fijas. El disco, el Lloras, que por ahí anda.
Yo no lo he localizado, él lo está buscando y no lo he localizado, Carlos.
Pues el único problema es que decía lloras, y estuvimos ahí, nos costó, pero lo sacó, ¿eh? Un tío encantador, mira, nos cantó un Stardust.
Bueno.
Sentado en la mesa de mezclas, pues, esperando que se arregla, nos cantó un Stardust.
Qué lujazo.
Una cosa bárbara.
¿Y tú qué pasa? ¿Que tenías descontrolado dónde estaba el testimonio, la prueba de esa
claro,
foto?
Yo no tenía esas fotos, y entonces, bueno, repasando negativos, me encuentro eso, digo...
Claro.
¡Hombre, qué alegría!
Claro, y con razón te vas a pasar ahí unas horitas digitalizando cosas de tu pasado.
Sí.
Y luego, cuéntame, tienes una cara muy especial. Yo no sé si esta foto la quieres compartir, no sé qué hacer, algo habrá que hacer con esto.
La de Don McLean, sí, súbela, claro.
Sí. No, y los auriculares con esta foto de Carlos Herrera, estás muy pensativo, estás disfrutando tú de Don McLean.
Sí, la verdad que sí.
Estás disfrutando.
He sido tan de Don McLean, bueno, soy tan de Don McLean.
Claro.
¿Qué decirte, ¿no? Por ahí anda, dando vueltas y hace sus cosas y sus actuaciones y todo.
Sí. Uh-huh. Qué bien, pues nada, ahora lo organizo y subiremos la foto para que los ponedores y los fósforos disfruten de esta fotazo de Carlos Herrera con el gran Don McLean, perdón. Hoy es un día importante, en el 77, un 14 de diciembre, se estrenaba Saturday Night Fever en Nueva York. Una gran película, pero sin duda una gran banda sonora con los Bee Gees como auténticos protagonistas.
Sí, señor. Sigues oyendo la canción y te das cuenta que no está anticuada en absoluto.
Nada, para nada. Para
sonando
nada.
Modernísima, magnífica.
Para nada, Carlos. Esto es un fondo de armario. En cualquier momento, en cualquier fiesta, pones esta canción y la canción funciona.
Eso es.
Eso. Luego además yo creo que esta es una banda sonora que hay auténticas joyas, la mayor parte sin duda alguna de los Bee Gees, pero por ejemplo esta gran versión de Tabárez con este More Than a Woman, a mí me parece maravillosa, Herrera.
Maravillosa.
Qué bonita canción.
Tabárez era una banda muy buena, ¿eh?
Le gustaba mucho la percusión, bailaba muy bien, daba mucho juego a los coros. Este tipo de música y de sonido me fascina. Canciones para bailar, canciones para soñar, una banda sonora maravillosa donde tienes auténticos lujazos de canciones.
Yvonne Elliman, Disco Inferno, hay muchas cosas.
Muchas, muchas,
ahí.
Muchas. Por ejemplo, un tema lentito también de los Bee Gees que funcionó muy bien, el How Deep Is Your Love, otra gran canción. O los Casey and the Sunshine Band con el Boogie Shoes. Es una banda sonora importante.
Mire, 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 ping.
Tú esto, tú tienes cuerpo de haberlo bailado esto, ¿verdad?
Sí, tú crees, ¿no?
Sí, vamos. Tú eres tan alto como John Travolta. Las chaquetas que te gustan a ti, en aquella época, pues fíjate, estabas en tu ambiente.
Sí, sí. No, en aquella época y lo he grabado en aquella época, lo he bailado y ahora, vamos, o sea, no.
Me lo creo. Vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos a acordarnos de una de las grandes que se nos fue en 1963 y se nos fue por una sobredosis de tranquilizantes. Me estoy refiriendo a la gran Dinah Washington. Nacía en Tuscaloosa, en Alabama, un 29 de abril del 24. Se casó y se divorció 7 veces en su corta vida. Murió con 39 años. About a boy, and I know it's stupid to be mad about a boy.
Qué buena, ¿eh?
Me parece que tiene un suave y una tranquilidad cantando y una prestancia. On the silver screen. He melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl.
Llevaría toda la mañana así. Además, yo creo que además habría oyentes que me lo agradecerían.
Me imagino, es que esto es un lujazo, Herrera, pero además te pones a bucear en las canciones que tiene. Ya sabes que a los 50 no le funcionaron muy bien ciertos repertorios de canciones, que luego los fue modificando un poquito, los fue dulcificando, y a partir de ahí, pues como que se comercializó un poquito y empezó a cosechar muchísimos éxitos.
Anda.
Dinah Washington. Herrera, España. Mira, anoche en la Copa de Cope estuve hablando con don Rafael Pérez del Puerto y me confirma que tú tienes que continuar el programa desde las 6 hasta la 1.
No, pues perdóname. Vamos a ver, no es lo que yo hablé con Rafael que comí el otro día con él. O sea, pues será que a ti te dice una cosa y a mí otra.
Pues eso no está bien.
A mí me
bien.
Dijo, no, pues hombre, él tiene, debería quedarse también y hacer cositas y tal y cual. Digo, bueno, vale, pues... por ahí voy a entrar, pero no puede ser que yo viniera aquí para hacer este cuarto de hora y me esté tragando 6 horas enteras.
Eso sí es verdad, pero bueno, yo hablaré con más gente a ver si entre todos pues buscamos una solución antes del mes de julio.
Como tú quieras, pero algo hay que hacer, ¿no?
Me parece bien, Herrera. De momento empezar tú, que nos vamos de tiempo. Un abrazo, hasta luego.
No, venga, otra vez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.